sobre tabla. Gracias por escucharnos y por participar cuando ustedes quieran. El teléfono abierto en nuestro directo habitual, que saben que es cada día hasta las 7 de la tarde. Recibo a alguien con quien hablamos por teléfono ayer y hoy le hemos pedido que venga al programa. Es María Dolores Trujillo, presidenta de la FAMPA, que es la Federación de Madres y Padres de Alumnos del Horta Sud. Un aplauso para ella. Bienvenida, María Dolores.
Gracias. Buenas tardes. Gracias por invitarme.
¿Cómo estás?
Pues hombre, estoy cansada. Esta noche he dormido poquito porque me dolía bastante el brazo y bueno, han sido unos días un poco raros, te lo decía ayer. Creo que nos guste o no nos guste, los que hemos vivido en la zona cero y en las zonas afectadas, pues bueno, ha sido un poco este año recordar y... Pero bueno, bien. Creo que lo importante es pues, que estamos trabajando, que estamos haciendo cosas. Yo la verdad es que participar en todo lo que estoy haciendo a mí me motiva un montón, ¿no? Creo que es súper importante. Y luego, una de las cosas que más me está llenando es acompañar a las familias. Yo no perdí a nadie, pero conozco a muchas de las familias que han perdido y que, con las que he compartido momentos y creo que para mí ha sido, pues eso, compartir con ellos que yo podría haber sido una de las, o alguien de mi familia. A mi hermano le pilló en Ribarroja. Estaba dentro del coche cuando el agua empezó a llenarse, él tuvo que salir por la ventanilla. Sabíamos que estaba bien, pero tardó 2 días en volver a casa. Estuvimos 2 días sin tener muy claro dónde había pasado la noche, cómo estaba. Era un poco complicado todo. Y nosotros, yo tenía coche porque no lo conseguimos salvar, pero no había posibilidad de salir. Creo que salimos al cuarto
¿Dónde
día.
Estabais?
Yo al Fafar. En la zona, lo pasa que mi zona es de las mejores, por decirlo de alguna manera. De hecho, a nosotros el agua casi nos llega a las 9 de la noche a mi casa, porque es la zona que en Alfafar ahora llamamos la isla, que fue la plaza del ayuntamiento, ¿vale? O sea, entró desde Sedavid y entró desde, o sea, yo creo que fue el desbordamiento de la torre el que entró por Sedavid, claro. Y el que entró, sí, o sea, por la parte. Entonces, la plaza del ayuntamiento, dicen, yo ahora me lo creo ya más, que está a la misma altura que el campanario de Benetúser. Eso dicen. Entonces, la verdad es que yo sí que sabía que mi calle, el fondo, sí que era más alto y la parte inundable, digamos, que es el principio de mi calle, que es la de la biblioteca, prácticamente llegaron los 2 metros, casi al primer piso. Sin embargo, a nosotros fue a la altura del sobaco, más o menos, a la altura de aquí, y al final de la calle apenas 4 dedos.
¡Qué barbaridad también!
Sí, mucha barbaridad. Y bueno, nosotros tuvimos suerte de que en nuestra zona no hubo gente atrapada ni gente que estuviera pidiendo toda la noche auxilio, ¿no?
¿Cómo? Sí que se oían y mucha gente, en testimonios caso, que hemos escuchado, se oía gente como pedía auxilio y no sabían dónde estaban ni podía hacer
nosotros
nada.
Nosotros lo único sí que es verdad que pasaban 2 chicos que venían desde la plaza también de dejar el coche o no sé qué historias y querían ir a Reyes Católicos y nosotros le dijimos que por favor que ni se le ocurriera y de hecho no sabíamos si íbamos a poder abrir la puerta, pero vamos, yo tenía claro que aunque no la pudiera cerrar, al final de la calle era imposible que ellos llegaran porque entonces sí que no hubieran llegado. Entonces les abrimos. Es más, nosotros teníamos una casa que estaba ya derrumbada hace muchos años y yo ya había oído crujir el muro varias veces. Y en el momento que nosotros empezamos a esto, o sea, es verdad que no era una distancia muy grande para que se los hubiera llevado, pero se podían haber hecho bastante daño. Y luego teníamos una casa de barro, que era la de la esquina, que durante los 3 primeros días empezó a rescabrajar y claro, nadie vino a... Bueno, avisamos a la Guardia Civil y a los 3 días vino la Nacional a decirnos que saliéramos de nuestras casas, que a mi vecino casi le da un parraque. Porque vamos, claro, 3 días sin que nadie... Que si no habíamos avisado, claro, avisamos desde el principio cuando vino. También entiendo que lo primero era buscar...
Se podría haber caído encima la casa.
A ver, era barro el adobe este antiguo y es verdad que iba muy lento, pero sí que había peligro de que hubiera podido caer. Ah, es más, había amianto y no se hizo ningún sí.
Bueno, claro, ¿qué se va a hacer ahí? Ni amianto ni amianto, claro.
Claro, o sea, se tiró directamente, nos dijeron que cerráramos las puertas, ese fue el... Pero vamos, que
la medida de seguridad.
La
¿no?
medida de seguridad fue que esa noche intentáramos no abrir las puertas. O sea, tener todo
cerrado.
Por el amianto. Claro, eran las tejas solamente, pero Es verdad que tampoco se podía dejar y fue de urgencia, mandaron a los bomberos y al final era la historia, porque ya te digo, de hecho, la otra casa que cayó, o sea, que ya estaba, los laterales también eran de barro y una de ellas cayó y a la casa que está al colindante le hundió el... No era muro de carga ni nada, era pared, pero sí que les hizo también daño, porque al final no deja de ser barro que ya llevaba mojado de tiempo y aquí estuvo mucho tiempo con agua. Bueno, yo que soy ceramista, ¿qué te voy a decir del barro?
Sí, es verdad que dabas clase de cerámica.
Bueno, estoy en un centro de salud mental, pero soy integradora social, sí.
¿Qué hace la Federación de Madres y Padres de Alumnos? ¿Qué hacéis?
Pues bueno, yo lo que tengo claro es que la Federación desde el primer momento, mi compañero, bueno, nuestro presidente Rubén, tenía muy claro que iba a ayudar. Estuvimos recaudando dinero desde el principio y material, sobre todo para cuando volvieran los coles y para mandar. Y se presentó un proyecto que además ha sido financiado por el Ministerio de Infancia y Juventud y con el que nos sentimos muy orgullosos para que los niños puedan, las primeras se hicieron en nada más pasar la Dana, que fue el CEI Torba y la Fila, creo que fue, o el de Castellar, no recuerdo, que eso sí que se hizo con dinero de las donaciones. Pero actualmente ya se ha hecho el convenio con Infancia y Juventud.
Principio del programa tenemos una sección de educación. Y hoy precisamente hablábamos de cómo se vivió entre los más pequeños y en zonas afectadas. Yo recuerdo de amigos de Catarrocha, especialmente también en Paiporta, donde fui, y vi cómo era la situación, y pasaban semanas, y oía que seguían sin poder ir al cole, y pasaban meses, y a unos los mandaban en autobús a otro pueblo, y pasaban meses, y algunos seguían sin tal. Algunos coles estaban reventados, otros eran los sitios donde se utilizaba para acopio de donativos. O sea, los peques veían que su colegio estaba... Bueno, no sé si eran muchas las necesidades, pero yo no sé si se ha gestionado todo lo bien que toca. Ya cuando pasaban semanas, yo no hablo del tercero, el cuarto. Cuando te das cuenta que hay un mes y pico que hay chavales pequeños, ya no hablo de los de 16, 17, que si hacía falta se arremangaban, sino de los más pequeños.
Yo creo que ahí tampoco tuvimos a nuestro conseller de Educación. De entrada, en los primeros momentos nadie vino, o sea, fue la comunidad educativa la que nos metimos, aún con peligro.
Porque a limpiar, o sea, los padres y profesores a limpiar coles e institutos.
Es más. Yo eché en falta, porque yo además doy clases, llevo casi 14 años llevaré ya, dando al aula PAC, aula compartida, que antiguamente era el Integra, que es alumnado absentista, o que lo que tratamos es que no deje la escuela. Uh-huh. Y yo tenía allí mi torno, que me lo habían regalado de otro instituto, que lo había conseguido, un torno de pie. Me pasé todo un domingo limpiando un mural que habíamos hecho y la suerte fue que ese mismo día me dije a mi hija, mira, no tenemos coche, pero vamos a ir a por el carro y nos lo vamos a llevar, porque si esto se pierde, yo me da algo. Pero claro, el torno de pie, los refractarios. Al día siguiente, que mi marido estaba ingresado, tuve que quedarme en el hospital y cuando fui, me llama una profesora, Truji, te lo han tirado todo. Digo, no puede ser. ¿Cómo me lo van a tirar todo? Si es un torno de pie, que solo hay que limpiarlo, está lleno de barro, claro. Entonces, yo creo que faltó que Consellería, que era la responsable de los centros educativos, hubiera designado un técnico, una persona responsable por centro para coordinar todo esto. Porque lo que no puede ser es que un inspector que a lo mejor lleva a la zona de Benetúser le tocarán 5 colegios o Paiporta, por ejemplo. Entonces, creo que eso es algo que además no dependía del gobierno central. O sea, es que al final parece que las responsabilidades siempre van al grande, ¿no? Entonces, ¿para qué queremos una comunidad autónoma? ¿Nos sirve para algo nuestra comunidad autónoma? ¿Solo para que cobren? ¿Para que tengan un sueldo? ¿Para que estén aforados? ¿Para que encima no tengan responsabilidades? Yo si en mi trabajo uno de mis usuarios, cuando yo no estoy o me voy, están comiendo y se me atraganta, ¿de quién es la culpa? Mía, por no estar vigilándolos, ¿no? Pues esto es lo mismo. Yo entiendo que es verdad que se dio un caso muy, muy extremo. Yo ahí no puedo discutir. Pero yo lo que pienso es, si, como dije ayer, si el Japón avisa a sus conciudadanos 2 días antes, ¿por qué no se prepara el CECOPI 2 días antes para ver la evolución? Ya no que nos avisen, sino para estar. Pero es que es más, ya no digo 2 días antes, a las 7 de la mañana en la zona de Catadau de mi padre, porque nosotros estuvimos también 3 días sin saber de mi padre. Es verdad que mi padre vive arriba en la montaña y teníamos claro que probablemente no había pasado nada, pero no podíamos contactar con él. Pero es que ese día mi padre dice que en Catadau llovió lo que no estaba escrito. Entonces, si Catadau a las 8 de la mañana ya estaba así, ¿por qué el CECOPI, alguien me puede explicar, a las 5 de la tarde? Que parece ya Federico García Lorca, a las 5 de la tarde. No, perdone. O sea, el problema es que nuestro gobierno valenciano ha pactado con alguien que cree que las emergencias eran un chiringuito y que era mucho mejor destinar ese dinero a toros y fiesta. Pues bueno, ya tenemos nuestros toros. Es lo mismo que ahora en educación, que parece ser que los cazadores están en peligro de extinción, dijeron el otro día. Memeo, pero vamos. Porque yo creo que si lo tenemos un problema con los animales, hay una cosa que se llama el SEPRONA, que es la Guardia Civil, que tiene pistolicas y que no hace falta cazadores, ¿no? O sea, que esa es, o sea, el SEPRONA se supone que está para muchas más cosas, no solo para eso. Son personas que están formadas para eso. Igual que tenemos, o sea, no se nos ocurre mandar a alguien que no sea forestal o bombero a apagar un fuego. Y cuando va un bombero que no es forestal, y le dicen, no, hay, él dice, no, perdona, a mí me tiene que decir el forestal dónde voy.
Claro.
Porque yo sé descolgarme de un edificio, sé cómo hacer esto, pero no sé dónde hay un río, dónde me puede abrir un sitio donde me quede. Entonces, pues bueno, lo que no puede ser es que tengamos unos negacionistas que digan que bueno, y bueno, ya no hablemos ya de las nubes que vienen y van, que tengo un lío. Yo que soy ceramista, que parece que soy artista, pero tengo toda la parte científica, que además creo que es una de las cosas más bonitas que tiene la cerámica, ¿no? Que se puede utilizar en ciencia, y de hecho tengo uno de mis profesores que está en la universidad trabajando para cosas de medicina. O sea, para que os hagáis una idea, que la cerámica no es solamente lo típico valenciano, que además es algo muy nuestro y muy de Manises, y puede de otras comunidades, pero bueno, que aquí en Valencia y en Castellón tenemos mucha tradición. Es que además la ciencia está para algo, no para que unos nos digan que la Tierra es plana. O sea, yo lo que pienso es una cosa. Si en Chiva o en Utiel, a la hora que estaba cayendo el agua, yo lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir, ¿dónde pensaban que iba a ir ese agua? ¿Que iba a caer, como la Tierra es plana, iba a hacer así y se iba a caer por un lado? Hombre, tenía que ir al mar. ¿Por dónde iba a pasar? Valencia está protegida gracias al río y a todo lo que se hizo, pues entonces tendrá que ser el momento de empezar a pensar. Es una pena que no se hiciera antes, sí, pero ahora ya no podemos echar marcha atrás. ¿Aquí hay muchos responsables? Probablemente, pero si empezamos a hablar de responsables, pues bueno, podemos tirarnos hasta el infinito y más allá. Lo que se trata ahora es, ¿quién conoce la tierra? ¿Quién la habita? Nosotros, ¿no? Pues igual tenemos que empezar a como se han hecho los comités. Yo participo de los comités y creo que es una de las cosas más positivas que han salido, ¿no? Porque al final es unirnos, ¿para qué? Porque esto nos ha pasado al Hortasud, pero si cae el agua en la parte norte, vamos, allí estamos en el mismo, o sea, va a depender de dónde caiga, uh-huh, pero en claro. El momento que caiga dentro, uh-huh, o sea, nos lo vamos, entonces tenemos que empezar a pensar. Es más, mi municipio, y no voy a decir partidos políticos, pero mi municipio hizo una reclamación porque no le dejaban construir en zonas inundables. Nuestro Carrefour, que destrozó aquellos completamente, sí. Y que se inundaba ya. Siempre, o sea, el Carrefour era lluvia que caía, el parking y la parte del final, es verdad que el centro comercial no, era todo inundación. No era el momento de hacer como el IKEA, no era el momento de arreglarlo en 6 meses porque hay que arreglar y hay que producir. Bueno, pues a lo mejor deberíamos haber pensado. Nos han hecho un muro hacia abajo que cuando venga el agua, los que están detrás claro. van a respirar fácil, porque el agua va a pasar claro. lo que ha pasado en el otro lado. ¿Por qué nadie les ha dicho que así no se puede construir? ¿Por qué les hemos dejado? ¿Quién ha dejado hacer eso? ¿Quién ha dejado
alguien
hacer
que
eso?
Desconocía, ¿no? Lo que sí que conocían los de IKEA que vinieron de fuera.
Claro, pero es porque
pero
al
a posteriori,
final...
ese es el drama que yo muchas veces también intento visibilizar, que ahora es momento de intentar hacer las cosas con un poco más de sensatez. Si ya se ha visto que los problemas... Mira, por ejemplo, en la pista de Silla se ha tomado la iniciativa de los bolardos... Bueno, bolardos no, eran un dique de kilómetros que dividía un carril de salida y de entrada. Eso se ha retirado durante meses y ahora... El agua evacuaría por ahí, no rebotaría. Que el agua
en la
rebotaba.
Zona de Catadau lo que han hecho por es, ejemplo, en lugar de quitarlos, han abierto como diques para que pasen. Pero al final de lo que se trata es de aprender. Claro. Las vías de Alfafar también fueron una... O sea, de hecho, a mi zona llega más tarde el agua por las vías.
Porque
o sea,
hace
al final,
de tope, pero claro
y
el lado
la
que está al otro
Renfe.
Lado lo inunda más.
Y la estación de Renfe, que al final también está un poco más hacia arriba. Entonces, también es verdad que cuando pasa el agua, les pasa como a los de Benetuser, ¿no? Les llega la ola tan rápido que sí que es verdad que en el momento en que llega el agua, pero ya os digo, sobre todo la zona más inundable, que es la zona del final de mi calle. Porque ya os digo, en la plaza del ayuntamiento, o sea, mi ayuntamiento se vio afectado porque tiene un sótano. No,
sí,
porque
no, no.
Realmente, uh-huh. O sea, y de hecho está cerrado, estuvo cerrado el tiempo que estuvo porque realmente el barro estaba bajo y era imposible trabajar así. Pero no porque yo ya te digo, el coche mío como mucho le llegaría, a mí no me entró agua ni dentro del coche. O sea, como a la puerta o poco menos.
Por eso le llamáis la isla, ¿no? Porque
sí,
quedó,
sí, claro.
Quedó libre,
o sea,
de
además
agua, eso.
Fue eso, la policía y donde está el Mercadona.
La policía, que es donde se refugió mucha gente, como Rafa, que estaba en ese momento, Rafa Alarcón, uh-huh. que estaba... en ese momento llegando a su casa y se refugió en la policía
de Alfafar,
allí, de Alfafar sí, sí.
Sí, sí.
Nosotros ya te digo, yo ese día iba directa a Catarroja, o sea, yo salí de aquí de Valencia a las 6:30, yo trabajo para la consellería, o sea, mi centro es un centro concertado con la Consellería de Bienestar Social y Políticas Inclusivas y bueno, la señora Camarero, que tampoco avisó, también se fue a repartir un premio.
Sí, estaba en una gala de premios.
Pues las personas que se murieron... O sea, yo tengo una vecina que tenía un hermano que a lo que cuidaban como, vamos, lo tenían cuidado más de 18 o 20 años y murió esa noche no ahogado porque consiguieron subirlo a la cambra. Está reconocido como una de las víctimas, faltaría más, pero no murió ahogado, murió de frío, murió de pasar toda la noche en una cambra mojado, sin poderlo arropar porque arriba ni tenían luz... Bueno, luz no teníamos nadie, pero ni había, era pues eso, las antiguas cambras donde se ponía el arroz, o ni tenían mantas, ni tenían cómo arroparlo. Si hubieran avisado con más tiempo, su hermana vive en un quinto piso, no tenía por qué haber estado en su casa. Pero bueno, también es verdad que yo puedo llegar a entender que sea difícil, o les podría haber dado tiempo a subir arriba con mantas y que no hubiera subido mojado. Y así, bueno, a Toñi, que sabemos que a su hija, que lo ha contado ella tantas veces, y pues que bajaron al sótano pensando... Y luego sale Gampan Paul diciéndonos que es que tenemos que protegernos. Es que no llovía. Es que en Alfafar y en Benetuser no cayó una sola gota. Y el mensaje que llega es lluvias. Y yo decía a mi hija, no entiendo nada. O sea, si el mensaje que encima te llega es un mensaje... que no dice, sube, por favor, o sea...
Decía literalmente, quédense en casa. En casas, muchas de ellas donde había ya 2 metros y pico de agua.
Bueno, esa es otra, porque ya te digo, yo tuve la suerte de que a mí el alarma a las 8:11 me pilla dentro de mi coche, pero porque cuando mi hija me enseña, mami, mira el Orba, le digo, ostras, ¿dónde has aparcado, Juan? Y me dice, en la fila. Digo, pues si eso es lo primero que se inunda. Digo, vamos a traerlos a la puerta de casa. Porque a mí si me dicen que el agua va a llegar a la puerta de mi casa por encima de mi cintura, le digo, estás chiflado. No, no, esto es imposible, si además no llueve, ¿no? Pero es verdad que yo puedo llegar a entender que fue algo muy extremo. Lo puedo llegar a entender. Lo que no acabo de entender es por qué no se suspenden las clases. ¿Por qué la universidad sí y nosotros no? O sea, ¿qué criterios tiene que seguir un o sea,
¿qué protocolo hubo? ¿Ninguno,
claro,
¿no?
Ninguno. O sea, pues resulta pues que la persona que estaba en emergencias, pues...
No sabía actuar.
No tenía ni idea. O sea, iba a decir una palabra más fea, pero no la voy a decir. Entonces, de lo que se trata aquí es, cuando votamos, votamos para que nos... Da igual que... Yo siempre digo que da igual si yo les he votado o no les he votado. Cuando tú sales elegido, se supone que tienes que gobernar para todos, no solo para los tuyos. Pues a veces algunos solo gobiernan para los suyos. Es más, a veces algunos gobiernan para, pues para sus chiringuitos, que dicen ellos, que hay algunos que no han trabajado en su vida y nos dicen a los demás que estamos en chiringuitos, ¿sabes? Y no han trabajado en su vida, ni han visto, ni han dado un palo en el agua. Yo llevo trabajando en el taller de mi padre desde que tenía 12 años, en la carpintería, y no me arrepiento de ninguna de las horas que he pasado ahí abajo, ganándome la vida y aprendiendo una profesión tan bonita, que además me da tanta satisfacción, sobre todo porque la aplico ahora con la cerámica y para mí es tan bonito. O sea, pero hay algunos que ni saben lo que es trabajar ni creo que lo sepan nunca.
¿Quién acude a la federación?
Pues la federación.
¿A quién ayudáis?
Nosotros hemos estado, ya te digo, ahora mismo el programa que, o sea, lo que hemos estado, el dinero que se recaudó y el que nos ha dado ahora la financiación el ministerio, se está haciendo una en cada colegio afectado, son para los colegios afectados por la DANA, para los niños, para que puedan por lo menos a lo largo, la idea es este proyecto que dure por lo menos 3 años, ¿no? O sea, el año que viene volveríamos a presentar, porque la idea es que todos los niños, todos de golpe es mucho dinero y es imposible, además FAMPA nos ha tocado contratar a una trabajadora para que, porque claro, estamos hablando de un dinero, creo que es más de 1 millón de euros lo que nos ha
sí.
Ha financiado 1.200.000, he estado mirando ahora porque ya ha salido publicado. Entonces, la idea es que a lo largo de estos 3 años el proyecto vaya recorriendo las diferentes etapas y que todos los niños de los centros afectados, por lo menos una vez a lo largo de estos 3 años, puedan ir a una colonia donde no solamente van a hacer una granja escuela, sino también la idea es que hayan psicólogos y una... A ver cómo te lo explico, que sea algo relacionado con lo que han vivido y para poder salir un poco del barro. Las primeras, además, que fueron las del Orba, pues al final era sacarlos. Porque os voy a decir más, me habías preguntando antes lo de educación. Mi hija volvió a 3 días de las vacaciones de Navidad porque el señor conseller, por sus narices, y esto es así, teníamos que volver sí o sí para decir que todos habíamos vuelto.
Y antes de final de año, ¿no?
Y antes de final. Y es más, llegó a publicar que los centros estaban operativos y de FAMPA Valencia denunció esto, pero no porque sí, porque no puedes decir que un centro está operativo cuando toda tu planta baja está inutilizada. Todos los talleres de tecnología, aulas de plástica, que algunas se habían quedado hasta sin pared. Y tú me dices que eso es operativo. Obras, las 5 puertas abiertas, las 5, y sin muro. Nada que protegiera a nuestros, o sea, a nuestros niños, porque encima son adolescentes, y ya sabéis cómo funcionan los adolescentes. No les puedes decir por aquí no vayas, porque ellos... Pero es que yo estuve trabajando, no había ni una señal de obra. O sea, estuvieron sin poner señales de obra más de, yo qué sé, 2 meses, 3 meses después,
o sea,
de que
no
volvieron.
Estaba en condiciones cuando se estaba publicando que sí que estaban operativos.
Hombre, operativos. O sea, si tú ahora mismo este estudio se te cae el techo y no tienes otro estudio y te tienes que ir a otro sitio, ¿esto es operativo o es sobrevivir, que era lo que yo decía? Sería sobrevivir, ¿no? Tú a lo mejor podrías hacerlo desde tu despacho, pero no sería la misma calidad, ¿a qué no? Pues esto es igual. No puedes decir que un centro está operativo y quedarte tan pancho y decir ahí, es que estamos... No, perdona, esto no es operativo. Y luego yo digo otra cosa. En cualquier guerra, en cualquier cosa que vamos, montamos un hospital de campaña, una escuela de campaña. No fuimos capaces de que nuestros niños, el ejército, en lugar de limpiar centros comerciales y zonas comerciales como limpiaron, que había que limpiarlas también, no voy a discutir, lo primero que tuviera que hacer es un sitio donde nuestros niños estuvieran y pudieran seguir estudiando. Mi hija perdió 2 meses y pico. No hubo ninguna alternativa. Pero es más, tampoco podía haber alternativa porque había niños que habían pedido su casa, sus ordenadores, sus móviles, sus vidas enteras. yo creo que era el momento de hacer.
Al principio hubo mucha empresa privada que dio cosas para los coles,
sí,
ordenadores, un montón de cosas.
Y nosotros hemos tenido.
Y eso siempre está muy bien, pero claro, la gente decía, pero ¿cómo es posible que no esté esto solucionando de manera pública?
Bueno, pues ya habéis visto lo que ha pasado con los 12 millones, que aún no sabemos dónde han ido todos, ¿no? No habían recaudado 12 millones y todavía no han dicho, no sé, porque estos días no he estado muy atenta, pero creo que no, todavía no saben a quién le van a dar ese dinero ni dónde va a ir, ¿no? Y creo que hay que hacerlo antes de final de año, porque son donaciones. ¿Funciona así?
¿Y a quién se dará? ¿Lo sabremos?
Pues no lo sé, espero que sí, espero que sean lo suficientemente claros para decir a dónde ha ido ese dinero. Porque al final era de los valencianos y de otras comunidades para... Yo te puedo asegurar que FAMPA Valencia, el dinero que ha recogido, se ha ido a todas las colonias. Todo el material que gestionamos se mandó a los coles, pero llegamos a un punto que decidimos que no éramos nosotros los que teníamos que hacer esta faena, que nosotros habíamos ayudado y que era una labor muy importante que se hizo y un trabajazo, ¿eh? O sea, las trabajadoras, los voluntarios, la gente que nos cedió las naves para poder hacer esto, porque nosotros no tenemos nosotros al final tenemos ahora, estamos en el centro de Valencia donde se planta Navelos, donde se planta, ¿cómo se llama? Ay, la falla está en Najordana.
Uh-huh. Ah, vale.
Estamos ahí, pero es un local que no era inviable. O sea, nos te dieron un local, luego nos te dieron otro. O sea, la gente se movió y hemos tenido donaciones, ¡puf! Pero es lo que decíamos, al final...
No
que
es competencia vuestra.
Hombre, es que la competencia...
Aunque habéis estado ayudando, igual que el capital privado, que se ha donado también, como dices, o que os han dado.
Claro, claro. Ahí, y la Fundación Hortasud. Fundación Hortasud también ha sido una de las... ellos trabajan mucho por el asociacionismo y nosotros como FAMPA estuvimos en una de las reuniones, en las primeras, y ellos tenían clarísimo que el tejido asociativo de la comarca Hortasud no podía haberse afectado y trabajaron y han trabajado muy, muy duro para que todas las asociaciones, desde música, tuvieran un dinero para poder cubrir lo que habían perdido,
los instrumentos que se perdieron, bueno, en muchas uniones musicales.
Y bailes, o sea, estos de bailes regionales, muchos habían perdido trajes.
Claro. ¿Cómo están ahora los colegios? Ha pasado más de un año, estamos haciendo análisis de un año.
Pues los que están en barracones, que yo diría que son contenedores. Algunos sin sombra. Niños de infantil sin ninguna sombra, por ejemplo, el de mi pueblo, el de Lorba. Y además, nuestro conseller dice, sobre todo por el Berenguer, que claro, es que ponen el aire acondicionado, cuando hemos pasado este verano, ¿vale?, que ponen el aire acondicionado a 18 grados. Nosotros hemos hecho mediciones desde la Federación para medir...
¿Pero eso por qué lo dice?
Él dice que... porque no había bastante luz y la luz saltaba. Pero para poder hacer había que hacer un transformador. Y hacer un transformador son 6 meses. Pero claro, la culpa es de los docentes y de las personas que están allí estudiando. Porque pone el aire acondicionado a 18 grados y hay que ponerlo a 25. Si tú pones el aire acondicionado a 18 y haces la medición y estás a 33 grados, pues como tú comprenderás, es un poco complicado. Y hemos hecho las mediciones, ¿eh?
Porque en esos contenedores hará calorcito.
Un poquito, y sobre todo en el Berenguer, la parte superior. La parte de abajo aún tiene la parte superior, pero es que además en las aulas...
Es que son literalmente contenedores.
Es que son
marítimos. Durante hace décadas...
Pero los contenedores marítimos, como ahora hacen viviendas, por ejemplo, con los contenedores marítimos, pero están acondicionados y los aíslan, pero estos me parece que no tienen mucho acondicionamiento, ¿no?
Yo lo que te puedo asegurar es que nosotros hemos hecho mediciones y el aula que tiene 33 grados, pero los pasillos no hay aire acondicionado, 43. Y la solución del último pseudo, le voy a llamar pseudo protocolo que han hecho para que los niños den clase cuando haya una emergencia, es que si hace falta ampliar los días de cole, se puedan ampliar. Y yo le pregunté al señor Maqueubo si... los 2 meses y medio que mi hija había perdido iba a suponer que el colegio iba a terminar en julio, que fueran pensando en acondicionar los centros educativos, porque si en pleno mes de junio nos ahogamos, pues bueno, sí.
¿Qué os han dicho de esa medida provisional, que son los contenedores, que no están convenientemente aislados? ¿Cuándo se va a poner unas instalaciones dignas para que estén niños pequeños?
La previsión son 4 años, nos han dicho 4 años. A mí me parece demencial. Y conociendo cómo funciona esto, cómo funcionó el Cremona, me puedo esperar 8. Y me parece... es verdad que si hay una cosa importante, y eso sí que lo tengo que recalcar, y tengo que hablar de mi pueblo, es que los que lo hacen dignos son los profesores y son ellos que los que están intentando que ese espacio, que al final no es su cole, sea lo más digno posible y lo más acogedor para este alumnado. Porque además de que haber sufrido... Porque os voy a decir una cosa. El barrio Orba, la mayoría de las casas son planta baja. O sea, estamos hablando de muchísimas viviendas, que es verdad que hay hasta 4 y 5 pisos, pero es verdad que toda la parte baja, todas tienen vivienda, todas tienen planta baja, con lo cual prácticamente el 100% de esas viviendas se han visto afectadas. O sea, estamos hablando de ese colegio, estamos hablando de que el colegio quedó completamente inutilizado. O sea, de hecho, están acabándolo de derruir. 1 año después han tardado, porque supuestamente no lo hicieron en el momento de emergencia, que era cuando lo tenían que haber hecho. Y lo siento mucho, pero esto es así. Porque ahora hay que pedir papeles, hay que seguir una burocracia, que para eso está. Y yo entiendo que en algunas cosas haya que eliminar esa burocracia, pero hay veces, a mí no me gusta, yo la considero burocracia, siempre digo, porque odio los papeles y se me pone hasta dolor de cabeza. Pero entiendo que en algunas cosas, a mí me han dado ahora 6.000 euros más sin pedirlos, sin saber si los necesito o no los necesito. No me parece, no que no me parezca ni justo ni no justo, lo que creo es que se tendría que haber valorado si era mejor darme a mí esos 6.000 euros que a lo mejor con lo que me había pagado el seguro y con lo que tal, igual
ya puedes apañarte.
O destinar, y esos 6.000, haberlo dejado para más adelante, porque yo ahora mi casa estaba más o menos bien, y haberlo destinado a ascensores, personas que no pueden bajar de sus plantas. Yo no he tenido que hacer nada para que me den ese dinero. No he tenido que hacer nada, solamente presentar. Los otros 6.000 me vinieron muy bien, porque es verdad que fueron los primeros que me hacían falta. Lo mismo que en el momento que la Cruz Roja nos dio esa tarjeta monedero, también nos vino muy bien para poder comprar pues las cosas más esenciales que nos hicieron falta. Pero creo que es lo mismo que los 500 euros que están dando ahora por alumno.
Afectado,
Bueno, afectado de Dana depende de dónde estés, porque ahí hay un vacío legal un poco grande. Porque si resulta que si estudiabas en Dana pero vivías fuera, sí, es una cosa muy rara. Yo no acabo de entenderlo.
Pero bueno, esos 500 euros por alumno, que es algo relativamente nuevo, ¿qué?
Vale, si tú ese dinero lo inviertes en que el colegio esté antes, ¿no será mejor eso? Digo yo, porque a mí que me des 500 euros, que tengo que... tengo que firmar, que eso lo puedo firmar yo mañana, que he perdido una tablet, que he perdido los libros, eso lo firmo. Es una responsabilidad.
Una mochila, o sea, y los rotuladores.
Claro, entonces, ¿qué supone? A lo mejor esos 500 euros se los tendrás que dar a las familias que han perdido todo y que realmente van a necesitar ese dinero. Una. Y dos, el resto no lo regales. A mí me da la sensación de que estás repartiendo el dinero como si fuera suyo, ¿no? O sea, es como... reparto el dinero y luego dice, no, es que el gobierno pide muchas cosas. Claro, es que el gobierno a mí me ha dicho, señorita, usted del consorcio ha cobrado todo lo que tenía que cobrar, no le corresponde de mi ayuda nada. Y yo puedo decir, no es justo, pero puedo pensar, ostras, es que el consorcio, yo tenía mi seguro y me ha pagado. Es verdad que no es justo que a lo mejor yo que tuviera un seguro, a quien no lo tuviera, pero también es verdad que el que no lo tenía... esto no era algo, o sea, si se hubiera inundado de otra manera, él no hubiera recibido un duro. En este caso estamos hablando de una catástrofe. Entonces, creo que hay que valorar muy bien lo que tenemos y cómo funciona nuestro sistema. Y tenemos que aprender a ser responsables. Yo soy muy responsable con el dinero que no es mío.
Muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que hacéis y todo lo que seguís haciendo, si no fuera por las federaciones, en este caso Federación de Madres y Padres de Alumnos del Horta Sud, si no fuera por eso, pues mucha gente hubiera quedado sin respuesta o sin alguien que luche por ellos, porque vosotros sabéis luchar por las cosas. María Dolores Trujillo, presidenta, muchísimas gracias. ¿Qué quiere decir al mundo antes de irse?
Pues que creo que va siendo hora de que la ciudadanía vaya tomando conciencia de lo que es la participación y que tenemos que decirles a nuestros políticos que votar cada 4 años no es suficiente, que tenemos muchas más cosas que decidir a lo largo de todos esos 4 años y que ya va siendo hora de que las cosas importantes no las decidan solo ellos y que las votemos todos. Se hacen en países como Suiza. Entonces, ahí
aprendamos.
Lo dejo. Aprendamos.
Muchísimas gracias, María Dolores Trujillo. Una historia para no interrumpir, como ustedes han visto. Espero que hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti y a todos y a todos ustedes por escucharnos en la edición de hoy de esta radio en directo que venimos ofreciéndoles hace una década a su disposición. En el control técnico me acompaña Juan Lafuente. Muchas gracias. Gracias a María José García, todo el equipo. Reza a Dios para que esta mujer se quede aquí todos los días, por favor. Muchísimas gracias por la música, Tony Gómez. Jordi Jiménez, buenas tardes y hasta mañana a las 4.
Hasta mañana y como siempre dando voz a quien merece ser escuchado.
Le saluda Marina García. Gracias, hasta mañana, adiós.
Posesiones importadas vuelven al agua modificadas, personas no respaldadas, recursos perdidos por nada. Ganas la respuesta, pides sin querer dar. Está cambiando los cielos, a dónde redireccionar. No recemos, actuemos, preparados siempre estemos. Una mochila que llevar, bienes no acumular, vive hasta evolucionar. Gana, gana, pierde, gana.